La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, José Antonio Barrado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE en Extremadura. Hasta la una y media tendremos tiempo aún para contarles la última hora, lo que suceda en cada minuto en cada una de las localidades extremeñas y, por supuesto, entretenerlos. A la una y cinco minutos vamos con la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora con Fabián Vázquez.
¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues en cuanto al tráfico, en estos momentos tranquilidad en las carreteras de la región y recordar a nuestros oyentes que la DGT intensificará los controles sobre el uso del cinturón de seguridad en una nueva campaña. Además, también pondrán especial atención al uso de los sistemas de seguridad y retención para los menores. Un día, un martes, 10 de septiembre, en el que alcanzaremos los 34 grados en la provincia de Badajoz y los 32 en la provincia de Cáceres.
Hace fresquito por la mañana, pero por la tarde sí. Ya empieza a hacer calor, ¿eh? O sea que las piscinas y los ríos y los pantanos, lagos naturales, etc, etc, todavía nos siguen sirviendo, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Un baño a una hora normal del día, una hora central del día, la verdad es que viene bien, ¿eh?
Hombre, central, y si tienes calor por la noche, Fabián, también te puedes dar un baño.
Hombre, pero es que por la noche hace fresquito.
Ah, bueno, venga.
¿Vale?
Cuéntame, ¿qué es actualidad?
Pues la actualidad pasa por la creación de un nuevo grupo en el Parlamento de Extremadura, en concreto es el Prescres, lo acaba de anunciar el presidente del Parlamento, Fernando Manzano. Ya hay grupo mixto, 4 voces diferentes habrá en el Parlamento de Extremadura desde el próximo pleno, este jueves día 12 hasta el fin de esta legislatura. Y además, en un pleno en el que se celebrará, como digo, el próximo jueves, habrá 3 comparecencias de miembros del gobierno. Comparecerá Trinidad Nogales, José Antonio Chavarri y Antonio Fernández para hablar de diferentes asuntos. Y un último apunte, Paco, porque Vara ha criticado la medida del gobierno que anunció Monago el día de Extremadura sobre estos 200 euros, esa paga complementaria a los contribuyentes, a los perceptores de pensiones no contributivas, y ha dicho que si no se cobrase el copago y si no se cobrase lo que se refiere al medicamentazo y las tasas del agua, que no haría falta esta medida.
Bueno, son informaciones que vamos a ampliar a las 2 y 10 minutos. ¿Algo más, Fabián?
Pues muy brevemente, si quieres, te puedo decir que Extremadura es la región española en la que menos horas extraordinarias realiza cada trabajador al año, según un informe del Área de Trabajo Temporal de Randstad. En concreto, los trabajadores extremeños han realizado más de 300.000 horas extras en 2012, una cifra inferior a la registrada en 2011.
Nosotros sí las hacemos en COPE.
Nosotros siempre las hacemos.
A las 2 y 10 ampliamos la información. En este momento, a la 1 y 8, ¿les parece? Nos acercamos a la jefatura de sala del 112 de Extremadura. Allí tenemos a Marisol Ponce. Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Marisol, ¿cómo va la mañana en el 112? ¿Hay tarea? ¿Ha habido algún incidente que destacar?
Hay muchos incidentes de poca importancia, así que nosotros la mañana tranquilita.
Bueno, de poca importancia quiere decir que no hay ningún herido que revista gravedad.
Efectivamente, hemos tenido,
¿no?
Hombre, hay personas que se encuentran enfermas en su domicilio.
Ya.
Que es las llamadas más habituales que estamos teniendo durante la mañana. Y hemos tenido 2 accidentes de tráfico, uno interurbano por la zona de Guareña, en la X-105, con un camión implicado, pero sin víctimas y sin heridos, solamente daños materiales.
Bien.
Y otro accidente, en este caso urbano, en Badajoz capital, en el que se han visto implicados varios vehículos, pero también sin heridos, afortunadamente.
Bueno, Marisol, pues nos alegra. Ojalá sea así todos los días, sin heridos y también sin accidentes.
Eso es.
Desde el 112 de Extremadura, Marisol, un beso. Gracias.
Gracias.
Del 112 nos vamos al InfoEx con Miguel Ángel Cotallo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos a 10 de septiembre, Miguel Ángel, pero aún está prohibido en Extremadura generar cualquier tipo de fuego.
Efectivamente, el uso de fuego con carácter general está prohibido en toda la región.
¿Y eso hasta cuándo?
Eso hasta la finalización de la época de peligro alto, que hay una previsión de que sea en el entorno del 13 de octubre. Lo que ocurre es que ya en las proximidades de ese 13 de octubre habrá que ver cómo estamos de agua o de no agua.
Ya, claro. Esto entiendo que hay que recordárselo a todos los extremeños, Miguel Ángel, porque más de uno dirá, ya estamos en septiembre, puedo hacer una barbacoa, ya estamos aquí, ya puedo quemar los rastrojos de mi campo, de mi finca. Pues no.
Pues no, efectivamente. Ahora hay un tiempo de duda, como comentabais antes, hay gente que se sigue bañando y eso es porque el tiempo está con calor y con riesgo de propagación de incendios. Entonces, el uso del fuego con carácter general sigue estando prohibido y hay quienes ya, barruntando la llegada del otoño, pues se animan a hacer alguna quema. Pues están prohibidos. Solamente hay una excepción, que son las de regadío, cuando están lejos de ribera, de secano o de monte.
Ya. Importante, extremeños, que siempre conectamos con el InfoEx gracias al gobierno de Extremadura. Miguel Ángel, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1:10, sigan escuchando La Mañana.
La Mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías.
Pues llegamos a esta hora y de forma excepcional en los martes vamos a escuchar a Paco Mangut. Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal has celebrado el Día de Extremadura?
Se celebró, no con sopas de tomate como algunos, pero bueno, yo tuve otro menú distinto, pero también vinculado a al Día de Extremadura. Arroz, claro. Patatas y bacalao.
Eso te iba a decir, que sea de la tierra, aunque sí. El bacalao aquí lo pescamos poco.
Bueno, pero
son más de nuestros vecinos portugueses.
Pero es el plato, sí.
Es un plato estrella también de la gastronomía extremeña. Bueno, pues vamos a hablar de los extremeños que han hecho un gazpacho, sobre todo el cacereño, en ese último partido. Yo a veces dudaba si estaban haciendo waterpolo o fútbol, Paco, porque el campo no estaba, desde luego, en las mejores condiciones.
No estaba en las mejores condiciones, pero ello no es en absoluto ninguna justificación, porque igual estaba para los del palo.
Sí.
Otro equipo también nuevo en la categoría. Nos han pasado factura los dos equipos que han ascendido de la tercera a la segunda división.
Que vienen a lo mejor con más hambre, quizá.
Bueno, como mínimo con más predisposición a adaptarse a la categoría. Y el cacereño sigue dando excesivas facilidades. Se diluye en el partido como un azucarillo.
Sí.
En el café, y después de terminar siempre por delante en el marcador, al final termina por ceder la diferencia, en este caso 1-2. Y bueno, lo más lamentable fue que la jornada ya se asoció a lo que eran las protestas de los aficionados, con esa lluvia torrencial en algunos casos que cayó sobre el campo del Cuartillo y que provocó la reacción de los aficionados más escasos que en el primer partido de la Liga contra el Consejo de Administración, que tuvieron que soportar pues frases nada convenientes en una acción de protesta, porque en absoluto se puede consentir que esto se prolongue más en el tiempo y habrá que tomar alguna medida, pero parece que las inconveniencias pues se mantienen todavía de momento. Y al final terminó perdiendo el cacereño 1-2 ante el desencanto de los aficionados, algunos de los cuales incluso no esperaron ni siquiera al final del partido, en señal de esa protesta y de esa reivindicación de que se tomen medidas para que la situación no se prolongue más, porque yo no sé hasta dónde vamos a parar. Además, con la nota negativa de que en el partido no estuvo presente Ángel Marcos en el banquillo porque había sido expulsado en Écija la jornada anterior, y en este partido también expulsaron a uno de los morenitos que tiene el cacereño. Digo uno de los morenitos porque ya tiene tres. Bueno, pues expulsaron a Martins con una acción por violencia, y por lo tanto la tarde no fue en absoluto nada positiva para las aspiraciones del cacereño. Pero desde luego el Arroyo no le vino a la zaga. El Arroyo iba ganando en Granada, en los Cármenes, ante el filial del Granada, iba ganando 0-3 y terminó perdiendo 4-3. Por lo tanto, aquí sí que el desencanto fue mayúsculo, porque es muy complicado, complicadísimo, diría yo, que un equipo que logra hacer 3 goles en campo contrario termine finalmente por perder. Pero está visto que, desde luego, el fútbol tiene como...
Hasta el último minuto se juega el partido.
Hasta que el árbitro pita. hasta que el árbitro pita. Cuando el árbitro pita al final es cuando realmente se ha terminado, porque el último minuto a veces se enmascara con las con los alargues por pérdidas de tiempo, pero hasta que el árbitro no pita hay opciones de que un resultado se altere. Por tanto, jornada muy negativa que hace que los dos equipos sigan de la mano con dos derrotas y una victoria.
Bueno, y en tercera, Paco, está el Cacereño B, que empezó bastante bien, bueno, pues esta temporada, pero
perdió, además, en partido que se jugó ayer. Fue el único partido que se jugó el día de Extremadura. Los demás habían disputado en la jornada del domingo. Y perdía, pero frente a un Don Benito que este año va a dar mucho que hablar. De la mano de Miguelete, insisto una vez más, porque es un entrenador con una proyección extraordinaria. Y después de haber hecho grandes campañas en el Ciudad de Plasencia, ahora está en el Don Benito, un Don Benito con aspiraciones. Y al final terminó haciéndole al Cacereño B 3-0. El villanovense es el que está partiendo el bacalao. Después del descenso y tras el fichaje de Julio Cobos, el que fue entrenador del Cacereño, pues está contando sus partidos con victorias. Y en una cancha de uno de los clásicos de la tercera, como es el Dieter de Zafra, terminaba imponiéndose por 1-3. Ojo, sin embargo, a un equipo que este año va a dar mucho que hablar, el Mérida. Definitivamente parece que quiere buscar de nuevo el sitio que tuvo en el contexto del fútbol regional y de la mano un año más de Bernardo Plaza, un entrenador que tiene las ideas muy, muy claras, consiguió una victoria importante en esta jornada que le permite también estar en lo más alto de la clasificación general junto con el villanovense, que son los dos únicos que siguen invictos. Por lo tanto, esperemos que la emoción se mantenga en esta tercera, donde esperamos también que el Cacereño, a pesar de que se hubiera configurado su plantilla muy a última hora, pues también dé la talla, pero había que entender que ante el Don Benito eran escasas las opciones que tenía de poder conseguir la victoria.
Bueno, pues seguimos hablando, lo hacemos en esta ocasión también de fútbol, pero de la Liga Nacional de Juveniles, que ha dado comienzo con dos extremeños que vamos a ir siguiendo muy de cerca, el Plasencia y el Diocesano.
Exacto, porque fue la primera jornada la que se disputó este fin de semana, y ahí están el Plasencia de Domingo Terrón Repilado y el Diocesano, que sigue tratando de sentar cátedra en esta división de honor de juveniles, a pesar de que ninguno de los dos tuvieron acierto en el debut, en el arranque de la liga. Jugaban los dos fuera, lo hacía el Plasencia en Madrid frente al Rayo Vallecano y caía derrotado por 5-0, goleada para empezar. Bueno, al final son 3 puntos igual. No creo que la liga la resuelva el Plasencia finalmente por la diferencia de goles, sino por los puntos obtenidos. Y el Diocesano pues cayó con más discreción. 1-0 en la cancha del Leganés, lo cual nos lleva a pensar de que haya sido un mal arranque de ambos equipos y que al final terminen por situarse con la comodidad que lo hicieron el pasado año.
Pues vamos a esperar a que le echen 3-1 los entrenadores a los jugadores y a ver si para la próxima jornada mejora la situación. Paco Mangut, gracias por acompañarnos. El viernes comentamos lo que será la jornada deportiva del fin de semana. Un saludo.
Un saludo y enhorabuena a los amantes del tenis por la exhibición anoche de Rafa Nadal. Eso sí que es marca España.
Eso te iba a decir, ¿por qué cuando gana es cosa de todos y cuando pierde han perdido ellos?
Cierto, pero eso suele ocurrir habitualmente porque nadie le gusta cargar con culpas negativas y sí, sin embargo, le gusta ser protagonista de los momentos buenos. Y el fútbol se lleva mucho. ¿De dónde vienes? ¿Del fútbol?
Hemos perdido.
No, han perdido.
Han perdido, hemos ganado.
Ha perdido el Cacereño 3-1 y cuando se gana hemos ganado hoy 3-0.
Bueno, pues nos alegramos, por supuesto, de Rafa Nadal, marca España, como dice Paco Mangut. Un saludo.
Gracias.
Con mi padre estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la
mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. 91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clínicaestéticamédica.com y tendrá respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética médica. Médicos que saben lo que hacen.
Para esos momentos en los que apetece un buen picoteo, en compañía de la familia o amigos, te hacemos una propuesta sugerente y apetitosa. En Restaurante Montebola, Salón Ateneo, por su variedad y la calidad de sus productos. por sus precios sin competencia. Disfruta de tus tapas preferidas desde 2 euros. Terraza al aire libre o cubierta por si refresca, muy cómoda y con pantalla de televisión. Si te toca preparar el cumple de los peques, vas a triunfar. Terraza del restaurante Montebola, Salón Ateneo.
Si tú conmigo vas.
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe ha abierto su plazo de matrícula. Las personas interesadas en obtener el grado y el máster en ciencias religiosas o cursar alguna de las asignaturas que se ofrecen podrán formalizar su matrícula hasta el día 27 de septiembre. Información e inscripciones en el Obispado. Teléfono 927-24-5250.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Maybe I don't really wanna know how you got in ground.
Seguimos en la mañana en este martes 10 de septiembre. Ya sabes que pensamos que tu salud es lo primero para nosotros. Por eso en esta mañana vamos a charlar con el pediatra Antonio Polo. El doctor nos va a hablar también sobre la neuropediatría y la neurología pediátrica. Y sobre todo, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que afectan a los niños? Saludamos ya en esta mañana al doctor Antonio Polo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Antonio, me gustaría preguntarle, como especialista, por supuesto, y trabajando en la Clínica Virgen de Guadalupe, sobre todo, ¿qué es este servicio de atención continuada de pediatría que ofrece la clínica?
Bueno, actualmente en la clínica disponemos un servicio de pediatría, de atención primaria, uh-huh. que también ofrecemos una atención continuada pues a lo largo de todo el día. Como ya he dicho, tenemos este servicio. Además de ello, yo estoy especializado en la patología neurológica en pediatría. Ajá. Y también ofrecemos este servicio, que se compone también de un servicio de psiquiatría, un servicio de psicología y fisioterapia, que son especialidades sobre las que la neurología pivota mucho.
Por lo tanto, la Clínica Virgen de Guadalupe ofrece, bueno, pues como decimos, este servicio 24 horas con especialistas en los más pequeños de la casa. Me gustaría preguntarle, ya que hemos destacado que es especialista en neuropediatría, ¿en qué consiste esta especialidad, esta rama?
Bueno, lo primero es decir que la neuropediatría es la parte de la pediatría que se encarga de la patología neurológica, que puede parecer una obviedad, pero es importante diferenciarla de la neurología de los adultos, pues al tratarse de un sistema nervioso en desarrollo tiene matices específicos. Y a nivel pronóstico es muy importante pues condicionar el desarrollo del niño, su vida y su calidad de vida a nivel de adulto, ya en la edad adulta.
Sí, porque conocemos la neurología, pero como nos cuenta el doctor, bueno, pues también para los más pequeños hay pues una serie también de enfermedades, quizá, que son las más comunes dentro de estos problemas neurológicos. ¿Qué porcentaje de niños puede tener algún problema relacionado con la neuropediatría, alguna enfermedad?
Es difícil estimar ese porcentaje. Sí que se sabe que un gran número de consultas y de ingresos pues son por patología neurológica. Entre el 15 y el 20% de los ingresos en los servicios de pediatría son secundarios a problemas neurológicos.
¿Cuáles son, digamos, las enfermedades más habituales o más comunes dentro pues de la neuropediatría?
Bueno, a grandes rasgos, sobre todo hablar de la cefalea. La cefalea es el síndrome doloroso más frecuente en pediatría. Uh-huh. Se estima que hasta un 97% de los niños ha tenido algún episodio antes de los 14 años. Y si bien no es una patología que tiene o conlleva un riesgo vital, sí que condiciona mucho la calidad de vida del niño, pues a veces le impide tanto asistir al colegio y aprender como actividades de ocio, como pueden ser las actividades extraescolares, salir con los amigos y bueno, tiene buenos resultados tanto con las medidas generales que se ofrecen como con tratamiento farmacológico.
Bueno, a veces se puede confundir también esas cefaleas, esas migrañas, bueno, pues si no tiene, bueno, pues una buena visión en este caso, a veces se asocian también a una visión incorrecta, pero a veces también, incluso colocándole, bueno, pues las gafas, ¿no? Las conocidas como estas gafas o estas lentes, sí que pueden tener esos problemas, esas cefaleas que conocemos bien en los adultos, hablamos de las migrañas en los adultos, pero que son a lo mejor más desconocidas en la población infantil.
Sí, sí, pueden ser más desconocidas, pero hay un porcentaje muy elevado de niños que sufren migrañas. Siempre hay que hacer un enfoque diagnóstico correcto, descartar que haya alguna patología a nivel visual, corregirla y si persisten, tratarlas, ya sean cefaleas tensionales o migrañosas.
Otra de las enfermedades más conocidas también en este caso son la epilepsia o el PDH.
Bueno, la epilepsia es otro gran grupo de las patologías que tratamos a nivel de consulta y a nivel de hospitalización. La gente conoce las convulsiones, o a nivel de la población general se conoce como convulsiones. La epilepsia es un síndrome que engloba gran cantidad de diferentes tipos de epilepsia, por decirlo así. Van desde patología benigna relacionada con la edad, como pueden ser las crisis febriles, que dependen de la edad, dependen de del proceso infeccioso al que se asocian y que suelen tener buen pronóstico, y otras con no tan buen pronóstico, ya sean porque tienen alguna patología de base o porque per se son más complejas de tratar.
¿Hay algunos rasgos o algunos síntomas de alarma en este caso para conocer si un niño tiene o no epilepsia?
La gran mayoría de las epilepsias a nivel clínico dan una sintomatología muy llamativa y es difícil no verlo. Hay otros ciertos tipos, como pueden ser las ausencias infantiles o juveniles, que es un cese instantáneo de la actividad, en el que, por decirlo así, el cerebro desconecta, el niño se queda totalmente inactivo durante unos segundos y luego se recupera totalmente. Esas son las más difíciles de ver por parte, no de diagnosticar, no, de ver por parte de la población general, son las que quizás más tarde nos llegan a la consulta.
Me gustaría también preguntarle en este caso si hay alguna edad, digamos, en la que este síndrome comienza a aparecer de forma más habitual.
No. Cada edad tiene su tipo de epilepsia más prevalente y cada edad tiene sus diferentes tipos, ¿no? Sí que a lo mejor en la edad adolescente hay ciertos tipos de epilepsia que llaman benignas y que aparecen pues más relacionadas con los momentos de despertar, con los momentos de sueño, y que no precisan un buen conocimiento, diagnosticarlas bien, y la gran mayoría de las ocasiones, el 90%, no requieren tratamiento farmacológico.
¿Y sobre el PDAH?
Bueno, lo que conoce la gente por TDAH se llama trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El síntoma principal es el déficit de atención. El más reconocible en los niños es la hiperactividad. Lo que más te limita es el déficit de atención, vuelvo a repetir, que es el principal síntoma. Me gustaría aquí aclarar que algo es un trastorno cuando afecta tu calidad de vida, cuando impide tu funcionalidad a nivel de tu vida diaria. Sí. Para un adulto es el trabajo, para un niño es ir al colegio. Si eso está bien focalizado, puede ser un rasgo de personalidad que tiene sus beneficios y es lo que hay que explotar. Hay unos criterios claros de diagnóstico y unos criterios claros para tratamiento.
Lo que no tenemos que hacer, por lo tanto, es hablar a la ligera en este caso, pues este niño es hiperactivo, ¿verdad? Que muchos padres, bueno, pues a veces lo decimos, se trata de un síndrome que hay que diagnosticar, por supuesto, y que además tiene un tratamiento y que necesita además una atención específica también en el colegio, con una serie de actividades, una serie de pautas, porque son niños que, como decimos, casi todos tienen asociado esa falta ese déficit de atención, y que necesitan actividades muy concretas, muy cortas, porque luego si no se dispersan, entre comillas, ¿verdad? Podríamos decir.
Yo siempre suelo decir que es un banco con tres patas. Una es el tratamiento farmacológico que nosotros podemos ofrecer como médico. Otra es el apoyo psicoeducativo con profesionales como los maestros de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, según los requerimientos del niño. Y la última pata, y muy importante, es la familia, una gran implicación familiar. Si falla alguna de esas tres, es difícil que tengamos buenos resultados.
Bueno, pues ante cualquier síntoma, como nos decía el doctor Antonio Polo, acudir, por supuesto, a los especialistas, en este caso, pues ya sea de neurología o de pediatría, para que también, bueno, pues podamos actuar de la forma más rápida posible y en este síndrome o en cualquier otro caso, en cualquier otro síntoma de alarma, para poder, bueno, pues poner las pautas para que no afecte a la vida diaria de los más pequeños de la casa. Hablando también, por supuesto, de síndromes y de enfermedades, me gustaría también destacar la farmacología. Es uno de los temas que más alarma a los padres, porque a veces los fármacos nos dan un poco de miedo por los efectos secundarios que puedan tener. ¿Se ha avanzado en este caso también en pediatría, en esa farmacología habitual que se utiliza? En este caso tienen menos efectos secundarios, tienen menos dificultades también a la hora de llevar un tratamiento a los niños. ¿Cómo ha evolucionado en este caso la farmacología pediátrica?
Pues eso es difícil valorarlo. La evolución difícil, porque toda la farmacología actualmente está basada en ensayos clínicos, en estudios que requieren una población muestra que voluntariamente se ofrezca. Un niño voluntariamente no se puede ofrecer, los padres no lo van a permitir que se haga un estudio con ellos, con lo cual las indicaciones pues se establecen de otra manera, pero todo lo que se utiliza está bastante probado y la gran mayoría de los fármacos tienen unos efectos secundarios que son asumibles.
Bueno, pues en esta mañana hemos hablado con el doctor Antonio Polo, especialista en neurología pediátrica de la Clínica Virgen de Guadalupe. Un último mensaje a todos los padres que nos escuchan en esta mañana y que creen que sus hijos, bueno, pues pueden tener algún problema neurológico o algún déficit.
Pues primero que consulten con su pediatra, que está generalmente tan bien formado y son los primeros que deben conocer al niño, los que más lo conocen, y que luego él decidirá si necesita ser derivado o no derivado a un servicio especializado.
Pues damos las gracias en esta mañana al doctor Antonio Polo por acompañarnos. Recordamos, especialista en neurología pediátrica de la Clínica Virgen de Guadalupe. En otra ocasión tenemos oportunidad de hablar también sobre pediatría de rehabilitación o fisioterapia, que también es otra especialidad a la que se dedica el doctor, que nos ha acompañado esta mañana en el estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Pues llegamos al final de la mañana. Recuerda que volvemos mañana a partir de las 12:30. Estamos, como siempre, en la mañana en Cáceres, dispuestos a contarte todo lo que sucede en tu entorno y a ofrecerte información, actualidad y, sobre todo, contarte lo que te interesa. Gracias, por supuesto, por estar ahí al otro lado. Y ya sabes que mañana tenemos un día más. ¿Has escuchado de fondo también algún ruido? Porque aquí estamos ya viendo en el Paseo de Cánovas a todos los jóvenes universitarios que están celebrando las novatadas. En fin, pues un día intenso para todos aquellos que quieran disfrutar, porque hoy hace sol, está un día estupendo, pero este está fresquito, así que ya sabes que puedes disfrutar del día. Un besito de Lorena Horna, mañana aquí te espero a la misma hora de siempre, a las 12:30 en el 91.6 de la FM. Un besito, chao.